venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás. Nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible.
Celebrando los 40 años.
Qué bien, bueno, muy bien. Bien, voy a presentar a mis queridos compañeros Patricio Barton,
buenas noches.
Artista, antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que se encuentran aquí y me gustaría saber por qué caminos van sus pensamientos recorriendo los estrechos y desiertos corredores de sus cerebros.
Sí. Bueno, yo estoy pensando en la presentación de Montevideo, casi que es lo que me tiene nervioso.
Sí, sí. Yo cada vez que me voy a presentar en Montevideo o en un país que no sea este...
¿Cuál?
Por ejemplo, Madagascar.
Sí.
Y me pongo igual que usted.
No, no. Nervioso.
Además, no, acá... igual que usted en otro sentido.
Ah, no, no, yo me refiero a nervioso.
O sea,
nervioso.
Físicamente me pongo igual que usted.
Claro, le viene como una mímesis.
Sí.
Es que no es para menos, porque yo estaba pensando que el año pasado no fuimos en ninguna...
Sí,
no, no sí.
Fuimos a principios de marzo.
Usted lo
bueno, sí, yo fui, estuve con ustedes.
Ah, ¿cómo hicimos? Y bueno, bueno, se acuerda. Bueno. Me pregunto para qué va. Si no se acuerda, estamos gastando dinero de gusto.
Pero yo estuve seguro.
Ustedes lo llevan de vacaciones, pero, vuelve y no sabe ni dónde
usted
fue.
Usted fue muy protagonista y le podría recordar sucesos. Que lo dejaría
bueno,
en un lugar
que son
poco
inolvidables, en el peor de los sentidos.
Por favor, creí que no habíamos ido en todo el año pasado, ¿no?
¿Sabe qué pasa? A mí me dijo Rolón que muchos sucesos que son vergonzosos son olvidados por la mente.
Sí, es verdad, uno lo
los olvida.
Para no
para
sufrir.
Que, para que usted no viva avergonzado toda
exactamente.
Su existencia.
Igual hay sucesos que son vergonzosos para usted, pero no para mí.
O bueno, para usted,
claro, no para usted.
A nosotros, los sucesos que a usted lo avergüenzan
son divertidos.
Son divertidos.
Sí,
claro.
Sí.
No vergonzosos.
Claro.
No. Bueno, entonces,
por ejemplo, no es que haya ocurrido.
No.
Pero supóngase que usted se desgracia en pleno escenario. Y bueno, para usted.
Sí. Es terrible.
Una
es traumático.
Vergüenza eterna.
Sí, me da vergüenza.
Para nosotros es una gran diversión.
Sí. Yo creo que de ocurrir semejante cosa, hay que exponerla.
Sí. ¿Qué? ¿Qué digo?
No, pero
sí. ¿Alguien? ¿Cómo? Hay que decir, por ejemplo, alguien se desgració.
Sí, bueno, sí. Algo. Cuando es muy, muy, muy contundente.
Sí. Bueno, yo una vez me caí, se rompió la silla.
¿Qué le pasó?
En el Caras y Caretas.
No, se cayó.
Se rompió la silla.
Mayo.
Sí, yo también. ¿Usted se había caído? Ah, sí, me acuerdo.
Quedé sentado en el piso.
Pero es que ahí las sillas se rompían cada dos por tres.
Y claro. No es para tanto. No.
Bueno.
Era silla
mucho peor fue lo que le pasó en Montevideo el año pasado.
No me acuerdo nada. Para
si quiere se lo recordamos.
Lo que decía Rolón. Vas a ver que dentro de un año ni se acuerda.
Porque además fue tal la negación psíquica.
Pues a mí no fuimos, no existió.
Ni se acuerda del viaje.
Nada.
Nada, usted es más negador que Moreira.
Sí, no me acuerdo nada.
¿Vamos? Sí. Ahora se está acordando.
Sí, bueno, pero
ahí se acordó, Qué pícaro que.
Bueno, el caso es que vamos a estar en Montevideo el día 27 de febrero, que me parece que es un jueves, ¿puede ser?
Sí, jueves, confirmado.
¿Confirmado?
Sí.
En el Auditorio del Sodre.
Sí, sí.
Que es impresionante, el mejor auditorio
del mundo.
Del Uruguay, y yo creo que uno de los más.
Un lujo verdaderamente para nosotros.
Hermoso. Las entradas ahí están en Ticantel y quedan pocas.
Sí, a ver si compran alguna.
Quedan muy pocas.
Ah, bueno, pero cómprenlas de una vez.
Sí.
Todavía no sabemos qué clase de festejos vamos a hacer para los 40 años. Así que no vamos a decir nada.
Que no se nos hagan los 41, porque o sea, sí, tanto pensar, pensar, y da...
Y nosotros, como siempre, pensamos todo antes.
Sí, bueno, ya, pero... No sé.
Va a ser... O sea, tres días antes.
Ahora, yo creo que los oyentes van a empezar a insistir con qué van a hacer para los 40 años.
Bueno, podrían darnos ideas.
Ah,
bueno.
Pero ¿sabes qué idea le van a dar? Me anticipo, perdón, voy a poner a pensar por el oyente. Van a decir, vengan a mi ciudad, vengan a, claro, a tal lado, a tal, ya allá, ya allá, ya allá.
Hagan donaciones.
Bueno, eso quizá también.
Bueno, yo acá tengo los temas de hoy.
Sí, se los pasaron, son...
La nueva dirección de esta radio, ustedes saben que...
Sí, sí, hay un movimiento.
La radio se vendió.
¿Quién es? Sí, yo trabajo en otra que se vendió. Así que...
Bueno, estamos así. Está el dueño del Inter de Miami, acá en la Argentina.
Sí, claro, vino a comprar esta radio, bueno, pero sí, ya la habían comprado.
Y jugadores vino a comprar.
Sí, claro.
Porque vio que Messi pide jugadores nuevos. Es como...
Sí, pero no son muy nuevos.
Y
sí,
Luis Suárez fue la última incorporación.
Qué sé yo, Borelo, Ángel Rojas.
Bueno, pero son con experiencia, porque sí, claro, con experiencia, sí, sí. Entonces es así.
Bueno, uno de los temas es médico, es un tema médico.
Bueno, ¿qué problema hay?
Que es 20 funciones, o como quien dice 20 dice 40.
O 10.
Aquí bueno, tengo una lista.
O 4.
Algunas funciones corporales,
sí, señor,
que no se comprenden bien, que la gente incluso llama... Dice, explíqueme el hipo.
Ah, claro, claro.
Porque le parece incomprensible.
Sí, sí.
Bueno, a partir de ahora van a ser comprendidas claramente.
Bueno, bien, muy bien.
Tenemos aquí el libro del doctor Karajansian.
¿Cómo se llama?
Se llama Funciones Incomprendidas.
Sí, es un título bastante incomprensible también. Sí, es sí, medio bueno, impreciso.
Vamos a elegir así, al azar.
Sí, sí.
Y tenemos... El estornudo.
¡Oh!
Incomprensible para mí. Surge de repente, no da aviso.
Es intempestivo.
Sí, sí. Va.
El estornudo es una explosión.
Sí.
Mirá vos.
El estornudo.
El estornudo. El estornudo es una explosión de aire que limpia las vías respiratorias de partículas irritantes.
Sí. Es genial, el que inventó el estornudo.
¿Sabes que sos vos una partícula irritante? Bueno,
sí. ¿Sabe que yo en el colegio secundario una vez me tocó representar, hacíamos teatro?
¿Una partícula irritante?
No, un texto de Fray Mocho.
Ajá.
Que hace, el sí, personaje sí, hace un pacto con el diablo.
Sí.
Y pactan, ¿y usted lo conoce?
Sí, claro.
Ah, pacta determinada hora en donde el pacto se va a hacer efectivo. Y le dice que va a quedar con la cara que tenga en ese momento para siempre.
Con el jefe.
Joven.
Con
el claro, jefe, claro,
claro, claro.
Y resulta que al personaje le da ganas de estornudar y está un buen rato con cara de estornudo.
Claro.
Ahora, es muy difícil sostener una escena sí, completa
claro,
con cara de estornudo.
Primero hay que investigar.
Sí.
A ver cómo es realmente la cara de estornudo.
Sí, sí, sí.
Hay que elegir una cara de estornudo. Sí. El actor tiene que pasarse un mes estornudando y sacándose fotos. Sí.
¿Y sabe qué? Que puede hablar. Yo tenía parlamentos.
Claro.
Un monólogo era una parte. Y lo tenía que hacer con eso. Y era gracioso porque me salía una voz de la Virucho.
Claro, porque uno no puede hablar en ese momento.
Claro, ¿qué hace?
Qué cosa, ¿eh? Bueno, acá dice... Se desencadena
sí,
el estornudo por estímulos como polvo,
sí,
imagínense,
claro,
sí, es alergénico,
luz brillante o alegrías.
Alergias.
Sí, alergias. Ah, alergias.
Es verdad lo de la luz.
Y puede viajar, el estornudo puede viajar
sí,
a velocidades sorprendentes de hasta 160 kilómetros por hora.
¿Y cómo
después
lo mide?
Ya no son sorprendentes.
Bueno, no, pero...
Ahora, esto quiere decir...
Sí, que alguien midió...
Pero que si usted estornuda aquí,
sí,
ahora, y se traslada a 160 kilómetros en una hora, usted
en
tiene...
una hora está en Lezama.
¿Pero su estornudo llega a Lezama?
No.
No, tiene...
Va a 160... kilómetros por hora, claro. Pero a 2 metros se detiene.
Si no, sería imposible circular, porque
claro,
habría estornudos.
Ráfagas de estornudos.
Sí, todo el tiempo.
En invierno los aviones no podrían aterrizar por la gente que estornuda en los aeropuertos.
Claro. ¿160 kilómetros por hora?
Ahora, voy a ir más allá.
Bueno.
El estornudo y su influencia en la vida social.
Sí.
¿Qué hay que decir después de un estornudo? ¿Qué conviene que uno diga después de estornudar y qué se le puede decir al que estornuda? Normalmente al que estornuda se le dice salud.
Salud.
Sí. Y el otro responde gracias. Sí. Incluso el primero puede responder también merecidas.
Bueno,
y,
bueno,
y,
va.
Y así, aplausos.
Claro. No es por nada. Y,
claro. Claro. A mí cuando me pasa que yo tengo estornudos alérgicos y por ahí estoy con una persona desconocida, una situación donde me está atendiendo alguien en un comercio o algo y estornudo.
El clásico, excuse me.
No, digo, alergia.
Ah.
Alergia. ¿Y qué le importa al tipo?
No, porque por ahí crees que es otra enfermedad peor. Entonces,
claro, y cierra el negocio.
Claro.
Bueno, pero no es para estar.
Es algo controlado, alergia.
La alergia.
Sí,
por ejemplo, usted sube un taxi.
Sí.
Está todo cerrado, se manda un estornudo, que le empiezan a volar el muñequito independiente
que tiene colgado
en el espejito. Y entonces, alergia. Entonces, tipo...
Sí. Y yo tengo la alergia que usted mencionó también a la luz brillante.
Ah.
Por ejemplo, rayos del sol a primera hora de la mañana.
Los rayos del sol, sí.
Pero yo me hacen estornudar.
Yo cuando manejo y hay mucho sol, empiezo una serie de estornudos que llegan hasta 16.
16 estornudos todos seguidos es muchísimo.
Todos a 160 kilómetros.
Claro. Y se puede, yo le pregunto, usted es médico, ¿no?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Puedo pasar a lavarme las mismas?
Bueno, espere. Porque, doctor, ¿se puede morir de estornudo?
Sí.
Ah, esto es alarmante.
La respuesta,
ya escuchar esto es alarmante.
Lamentablemente,
y si es una
digo, con mucho respeto por las familias, etcétera.
Bueno, sí.
Uno se puede morir de un estornudo. Sí.
El Yo creo que
se pasa a los 160 kilómetros por hora.
Ah.
Ya la velocidad es tan grande que el aire, porque ¿qué es el estornudo? Está compuesto de aire.
Aire comprimido.
Sí, aire más partículas.
Sí. Y saliva también.
Algunos estornudos, como suele decirse familiarmente, vienen con premio.
Claro, sí, sí.
Por favor.
Sí, sí, sí. Le dice la Lotería de Entre Ríos.
Entonces, si hay más velocidad, el estornudo arrastra partículas, no solo de flema, sino partículas de la propia carne,
pedazos de órganos.
Pedazos de órganos.
¿Este pedazo, por ejemplo?
Ese.
Claro, no, yo no le
mire
digo.
Qué bien.
Sí. Y el otro le dice, ¡salud!
Sí. Gracias.
Claro,
merecida. Ha pasado muchas veces una persona estornuda, y en el vidrio delantero del taxi en el que viaja, queda la campanilla.
O el muñeco de Independiente que estaba colgando.
El muñeco de Independiente, un campanillazo. Así, muy frecuente también alguna pieza dental que no está muy bien, muy firme, es expulsada.
Sí, o toda la prótesis dental entera.
Si usted tuviera una prótesis muy buena terminación, seguro que la expulsa.
Bueno,
Por eso, muchos se toman la boca, se tapan la boca para que no se le escapen los dientes.
Sí, pero ya aprendimos en la pandemia que hay que hacerlo en el codo, ¿no?
Con el codo propio.
No
tomar el codo, por ejemplo, del taxista.
No, claro. Con el codo propio en la parte interna.
Igual le digo, hay un caso que trascendió por internet, se viralizó, como dicen ahora las imágenes.
Debe ser cierto, entonces.
Sí, es cierto.
Claro.
Es de un conductor de un programa de televisión, no vamos a decir, de un canal de noticias.
¿En un taxi?
No, en el estudio.
Oh, no me digas.
Que tuvo un estornudo con tan mala suerte que se tapó la boca y le salieron como dos chorros de dentífrico arriba de la mano,
claro.
De la nariz, y el camarógrafo le hizo un primer plano.
Claro, como un camarógrafo amigo.
Y eso se replicó Pero bueno, por lo menos se tapó la boca.
Claro.
Sí, menos claro. Mal, ¿no? En ese caso es peor.
Claro. Puede haber casos que el estornudo desata otras funciones.
Sí.
Imagínense. Si usted cierra la boca e impide el paso del estornudo,
sí,
quizás es lo peor que puede hacer.
No, sí. Implota.
Claro, se puede salir un ojo.
Sí, claro.
O algo.
Hay números de circo de artistas circenses que no estornudan por la boca.
No, claro.
Salen y se presentan estornudando de formas heterodoxas.
Sí, sí, mientras tocan la cucaracha.
Sí. Ahora, hay que decir también, porque yo me reconozco como de estornudo fuerte.
Ajá.
Me reconozco.
Claro.
Y cierto expresionismo tengo en el estornudo,
sí, sí,
que prolongo el estornudo, porque veo que usted estornuda y hace después.
Ah, bueno, pero ese no es un estornudo, discúlpeme. No.
Bueno, sí, pero usted también es estornudo fuerte, ahora que
sí,
me acuerdo.
Sí, 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 sí. Y en plan, tiemblan los vidrios.
Y
sí,
después inclusive dice algunos textos.
Claro.
Sí, algunos textos de lamentos.
Sí,
de,
sí, sí, sí. Bueno,
Dios y María Santísima,
sí, Jesús.
Bueno, yo creo que es mejor eso, la explosión.
Claro.
Yo conozco gente que estornuda,
sí, pitito. Claro, pero la procesión va por dentro.
Por dentro.
Retener ese estornudo, esto también me lo dijo el psicoanalista.
Ajá.
Y eso se va juntando, va juntando, va juntando, en que se convierte.
¿En qué?
En depresión, tristeza.
No, bueno, no por los estornudos, no sé. Pero es cierto que hay gente que estornuda con la letra M
y hace así.
No, pero esos son los que corren más riesgo.
Sí, eso sí, porque
se les salga un ojo.
Sí.
¿Usted con qué letra se estornuda? ¿Se estornuda achis o estornuda...?
Achis, sí, sí, achis.
Sí,
sí, tiene razón.
¿O es cultural y uno ya pone la achis?
Puede ser, porque, por ejemplo, los quechuas tenían una palabra que significaba estornudo.
Ajá.
Creo que era, no me acuerdo bien, pero creo que era achikuni.
Mm.
Y es decir que entonces dirían achikuni.
Claro, sí, algo así.
Hay como un cierto comentario posterior, incluso.
Sí.
Bueno, porque también es como suena en el idioma. Fíjese que el ladrido de un perro,
sí,
que nosotros denominamos guau,
sí,
escribimos como guau, en inglés es chow.
Claro, los perros ingleses estornudan en inglés.
Sí.
Mira qué bien ese detalle.
Lo que
detalle
no debe sorprendernos, porque
claro,
los perros que descubrieron los conquistadores españoles cuando llegaron a América, no ladraban.
Claro, sí, sí, me acuerdo que usted lo comentó. ¿No?
No ladraban. ¿Y por qué? Porque a lo mejor era una falencia de los idiomas locales que no tenían palabra para el ladrido.
Claro,
no,
para denominarlo.
Como, no había. ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que ocurría realmente? ¿Los perros no ladraban porque no había una palabra para designar el ladrido? ¿O al revés? Como los perros no ladraban,
sí,
¿qué necesidad había
de nombrar algo?
De nombrar algo que no existía.
El fenómeno no tenía nombre.
Estuvo Wittgenstein examinando perros,
sí,
en Costa Rica durante 2 meses sin sacar ninguna
conclusión. Lo que pasa es que los perros salvajes, así también como los lobos, que de vez en cuando aúllan pero no ladran, es distinto comportamiento cuando están conviviendo con el ser humano.
Así es.
Empiezan a imitar...
con el estornudo pasa
señor,
lo mismo,
sí,
a lo mejor, ¿no?
Los perros de un psicoanalista hacen...
claro. Bueno, otro fenómeno. Fenómeno es el bostezo.
Oh, eso es más misterioso todavía.
Sí, es muy misterioso. Pero creo que también tiene... Ahora lo va a explicar el doctor.
No es el bostezo, no es el antónimo del estornudo. Porque es todo para adentro.
¿Usted cree que es para adentro el bostezo?
Sí, es mayormente para adentro.
Sí. Yo creo que es para adentro y para afuera.
Es para adentro y para afuera.
Bueno, en algún momento tiene que ser para afuera. Pero el estornudo también es para adentro.
El bostezo es una acción involuntaria que incrementa la oxigenación cerebral.
Exacto.
Mira vos,
claro.
Y regula la temperatura del cerebro. Cuando usted tiene el cerebro caliente,
sí,
bosteza.
Sí, se le enfría.
Su contagio entre humanos podría estar relacionado con una necesidad social de sincronizar actividades, especialmente en contextos de grupo.
Sí, sí.
Ahora, ¿es mal visto socialmente el bostezo? ¿Es neutro o es bien visto?
No, mal visto.
Mal visto si es con la boca abierta, plenamente. Yo creo que es mal visto.
No, mal visto es con la boca abierta.
Mire, con la boca cerrada va bien.
No, pero igual usted no puede hacer que bostezo.
Puede, no se completa satisfactoriamente. No.
Bueno, en una reunión social.
Taparse con la mano.
Y no, señor, yo estoy dando una conferencia. Veo que el auditorio está bostezando.
Quiere decir que se están aburriendo.
Bueno, quizás porque no entienden y tienen que recomponer la energía.
Bueno, sigue siendo un misterio.
¿Eh? Sí, su novia.
Sí.
¿Usted lávese la boca.
No, bueno. Usted le está profiriendo palabras de amor, promesas de todo
tipo. Sí, te aseguro que es mi novia.
Y ella bosteza.
Claro. No. Es que ya la soy yo de otro.
De usted mismo la soy yo.
Bueno, mareos al levantarse velozmente.
Sí, suele pasar.
Tiene una aplicación muy sencilla.
Ahora, ¿en serio? Por favor. No. Yo tengo esa tragedia. Cada vez que me levanto rápido me mareo, incluso a veces me desmayo.
Ah, bueno
claro. Eso, por ejemplo, el otro día en el Teatro Colón,
sí,
me levanté rápidamente para ir al baño porque estaba muy apurado.
Sí. ¿Y por qué esperó hasta el último momento?
Y porque estaba esperando que terminara el acto de la ópera. No terminaba.
Sí.
El Anillo del Nibelungo.
Sí.
Al final salí corriendo. Todavía no había terminado. Y al levantarme, sí, me mareé.
Claro, se mareó.
Y al marearme, me desmayé.
Sí,
y al desmayarme...
Bueno, ¿qué? Señor, por favor.
Así que imagínese.
Lo que pasa es que la sangre, ¿por qué se llama circulación?
¿Por qué?
Sistema circulatorio. Porque la sangre circula, no está en un lugar solo. Algunos creen que claro, está en el corazón.
Según la persona o no.
Bueno.
No, la persona que tiene la sangre quieta, que no te...
No, a todos les circula
directamente.
A todos
les circula. Antes no le circulaba a la gente, hasta que Harvey,
¿qué?
Un científico del siglo XVII inventó la circulación de la sangre.
No, la descubrió.
No sabía nadie
qué pasaba. Descubrió. Cuando usted está durmiendo, le circula. Cuando usted está comiendo, le circula. Usted está con su novia, le circula.
Sí.
Señor, por favor. Es así.
Y cuando uno se para rápidamente, la sangre tiende a ir para abajo y se queda sin sangre en la cabeza.
Claro, y se cae redondo.
Sí, puede llegar a ver luces negras.
Sí.
En un caso extremo.
Bueno, vio que hay ascensores que suben muy rápido.
Ah, sí. A mí lo que me pasa es otra cosa, sí.
Bueno, y se le sube toda la sangre.
Claro.
Hay gente que al revés.
Al cerebro.
Todo cerebro.
Tiene el cerebro acá.
Se le ocurre una gran idea por la sangre que sube al cerebro, y cuando llega a destino la sangre cae y se olvidó la idea que tuvo.
Claro. ¿Cuántos grandes inventos se han perdido por ascensores demasiado
velozes? Sí, sí, señor.
Como el del correo. El del correo central.
Sí, era tan rápido ese.
Sí, rapidísimo, porque con una manija era...
Ah, mire, no sabía.
Sí, ¿sabes qué? Ah. Bueno, ¿podrían hablar, doctores, del zumbido en los oídos?
Sí, hay una cosa que se llama...
Tinnitus.
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 Sí.
¿Quién es?
El tinnitus. El personaje de García Ferré.
Sí. Tinnitus, hijo mío. No, bueno, el tinnitus es un zumbido permanente y eterno. O sea, permanente.
No me crees.
Usted no lo escucha todo el tiempo si le habla, por ejemplo, a su novia.
Sí.
Le está hablando.
Es difícil que sea mi novia.
Pero todo es muy difícil que sea su novia. Entonces...
No se da cuenta.
No se da cuenta. La vida transcurre medianamente sin mayores...
Cuando su novia se queda en silencio, aparece como un ruido de bombeador... Que estuvo siempre.
Yo
siempre.
Una vez tuve eso en un restaurante.
Bueno.
Empecé a sentir un zumbido. Hasta que por ahí se detuvo.
Sí.
Y entonces ahí me di cuenta que era la heladera.
Ah, bueno, eso sí.
No, bueno, entonces...
no era suyo.
Pero no.
Pero eso no tiene no tiene ni cura ni tratamiento ni nada.
¿Qué, la heladera?
No, el tinnitus. Sí. O tinnitus, sí. O como se llama.
Pasa a muchos de los músicos de rock cuando llegan a una edad determinada por los parlantes y el sonido todo.
Es horrible. Bueno, sí. A mí me pasaba mucho en una época hasta que quedé sordo. Entrar y estaban tocando a todo lo que da y me destrozaba la cabeza.
Sí, sí.
Todavía pasa, ¿eh? No, y sí. No hace mucho, en algún lugar que no quisiera nombrar, tuve que huir del,
sí, yo me acuerdo,
del lugar donde estábamos,
sí,
cenando.
Sí, me acuerdo.
Porque justo había un show de música a 50 mil decibeles. Se caían los ladrillos del techo.
Sí, sí, porque a veces ponen mucho sonido para ambientes que no lo pueden...
Claro.
¿Qué?
No, ambientes que no lo pueden albergar,
claro,
de volumen.
Bueno, la piel de gallina. Cuidado, sí, esto es interesante. Sí.
¿Todos tenemos piel de gallina?
Yo no.
Yo tengo poco, a mí me
gusta. Yo tengo poco, pero a veces...
Por ejemplo, ¿o será que no somos tan emotivos? Bueno, porque hay gente que cuando tocan, qué sé yo...
Sí, una canción determinada.
Una canción, dice... Mirá, mirá, y si te muestran, sí, cómo se les pone la piel de gallina.
Pero yo la vinculo más al miedo... La piel de gallina.
Bueno, también, pero...
O al frío.
No,
o al frío.
Lo
pero
he visto,
es verdad, también.
Lo he visto mucho en la música.
Sí.
Además que es casi... Oh, sí, sí. Se señala la piel. Mentira, por ahí ni siquiera se les pone de gallina, no, la piel.
Lo dicen.
Pero fingen. No sé cómo se puede fingir una piel de gallina.
No se puede fingir. Está ligado a la emoción, evidentemente. Miedo,
piel,
por un lado.
Al frío.
Bueno, miedo... música,
sí, miedo, música y frío son todas cosas,
claro,
muy dispersas.
Bueno, pero
no, si uno tiene mucho frío, salió del agua fría y hay viento afuera,
claro,
ahí sí tiene piel de gallina.
Ay, usted me habla y se me pone la piel de gallina. Bueno.
Sí, sí, no te digo. Pero... es así,
sí,
es vamos a ver qué dice aquí.
Claro,
dice: es una reacción automática de los folículos pilosos.
Sí.
Claro.
Al frío.
¿Qué al frío?
Al frío o a emociones intensas.
Ya, bueno.
Si bien en los humanos no tiene un propósito práctico, en los animales sirve para retener calor o para intimidar a los depredadores,
claro,
para parecer más grandes. ¿Pero cuánto más grande parece?
Sí, sí.
¿Un milímetro más grande?
No, porque no. Usted no tiene pelo.
No, usted no tiene pelo en todas partes.
Claro, si
el animal por cada pelo se expande, como los gatos. ¿Vio? El gato, claro, se le pone la cola, se le aparece de ardilla cuando tiene miedo.
Ah, y entonces viene el depredador y dice chau.
Claro, sí, porque se erizan los pelos, sí, a veces del lomo, a veces de cualquier otra parte.
Claro.
Bueno,
etcétera.
Bueno,
quizás los humanos, algunos tienen piel de gallina y otros no, porque algunos son más evolucionados que otros.
¿Y cuáles seríamos los más evolucionados?
Los que no,
tenemos
los que no le salen, los que no tienen piel de gallina.
¿Sí?
Y sí, porque vio que Darwin.
Y yo, Darwin no tenía, no se le ponía la piel de gallina.
Sí, la barba esa, vio que Darwin tenía una barba,
sí, sí,
muy importante.
Bueno, el brazo dormido.
Sí.
La mano dormida.
Sí, bueno.
¿Se puede dormir cualquier cosa del cuerpo?
Sí, claro, ¿qué problema
hay?
Sí, pero
lo que pasa, algunos se asustan cuando se le duerme el brazo.
Sí.
Porque muchos dicen que es un problema del corazón.
Y es circulatorio.
Sí, mira si se te duerme el corazón.
A mí, pues, a veces se me duermen los dos a la vez.
Claro.
¿Pero qué?
El corazón y el brazo.
Los brazos.
Dos corazones.
Los dos brazos.
A ver. Dice, se produce cuando una posición prolongada comprime nervios periféricos.
Claro.
O vasos sanguíneos.
Sí.
Dificultando la comunicación entre el cerebro y esa extremidad.
Claro.
¿Vale?
Sí, sí,
que habla el cerebro.
No.
Hablo
no,
con esa extremidad.
Equivocado.
Bien. El hormiguero.
Sí.
Hormigueo.
Ah, es hormigueo.
Sí, hormigueo.
No, siempre creí que era hormiguero.
No,
no, esto es otra
quiere
cosa.
Decir que es el oso hormigueo.
Esto es otra cosa,
no,
señor.
Hormigueo, está bien.
El
claro.
Hormiguero es la casa de las hormigas. El hormigueo es
no.
Una condición física. No,
sí, ¿es la casa de quién?
Sí, no es ninguna casa.
Ah, y síntoma. La incomodidad. ¿La incomodidad qué es?
otra cosa.
Bueno, desaparecen una vez que se restaura la circulación.
Sí. ¿Usted cambia el brazo de lugar?
¿Cómo lo despierta usted al brazo dormido?
Y sacudiéndolo un poco, me parece, pero, o frotándolo.
Pero le da como una impresión, ¿vio?
Sí, parece ajeno el brazo.
Sí, sí.
Igual que la mano.
Sí, bueno.
Si le duerme la mano y usted la toca...
Le queda muerta.
Claro, le queda la mano muerta.
Sí, no la puede...
Mucha gente se duerme a propósito la mano,
sí,
y después se hace caricia,
sí,
con la mano muerta... Y parece que fuera otra mano. Una mano como si fuera ajena.
Qué melancólica la imagen esa.
No es tan melancólica, no.
A mí me resulta muy melancólica, es muy triste.
Sí.
¿Usted se imagina que tiene una novia, por ejemplo?
Claro.
Y es su propia
mano. Y lo está acariciando su novia, ya mencionada.
Sí.
Y es usted mismo.
Usted mismo. Eso es muy triste.
Muchas veces pasa por una mala postura en la cama.
¿Qué cosa?
¿A qué se refiere?
No, ¿a la novia dormida?
No,
se
refiere a mi novia.
Usted debe
decir la boca,
no,
señor.
Empieza a dar
vueltas. Y la postura de la cama son elecciones.
No, usted empieza a dar vueltas.
Son elecciones intermedias.
Bien.
Ah, ¿se dice elecciones?
Sí, hay elecciones en la cama.
Se da vuelta para un lado, para otro.
Siempre pierde 1-0.
Capaz que con el cuerpo queda aplastando el brazo.
Aplasta el otro.
Claro. Bueno,
¿sabe qué? Que a mí también se me duermen los dos.
Sí.
En cuenta, porque duermo muchas veces boca arriba en posición de
con la mano atrás.
No, cada
de
vez.
De pecho,
claro,
duerme.
Con la manito como lo ponen en los.
Y así no se le duerme nada. ¿Qué se le va a dormir?
Sí. La mano se me duerme.
Salvo que se le siente alguien encima.
No sé qué ocurre, porque yo estoy durmiendo.
Bueno.
Pero se me duerme la mano.
Vamos a ver. Sonidos del estómago.
Sí.
¿Ese?
Muchas veces son incontrolables.
Sí, incontrolables.
Ese estómago habla como 3 idiomas, me parece.
Sí. Antes se decía que era por hambre.
No. ¿Con ese estómago decís mamá?
Bueno, vamos a ver qué dice. El movimiento de los músculos intestinales. Ahí hay músculos intestinales.
No, es todo músculo
y intestinal. ¿Puedo ir al gimnasio? Y tiene máquina para ejercitar los músculos intestinales.
¿A qué es el salón? ¿El de los vidrios empañados?
Ah, sí.
Ese es el salón de los músculos intestinales.
El movimiento de los músculos intestinales al procesar alimentos, mire usted, el intestino viene a ser como una procesadora. Al procesar alimentos o gases, genera ruidos llamados borborigmos. En mi casa le llamaban de otra manera.
No, pero son ruidos en el estómago, que parece que es en el estómago, pero...
ha sido un borborigmo.
Sí, sí.
¿Borborigmo?
Sí,
ritmo. ¿Ritmo?
Ritmo, sí.
Borborigmo, me gusta, voy a ir
No indica necesariamente hambre, como suele decir.
Es que antes se decía tenés hambre.
Sí.
Mirá cómo te canta el estómago.
Sí.
Mirá cómo...
Pero se acaba de comer un mondongo, claro. Es raro.
Si no es la actividad normal del sistema digestivo, que tiene sus ruidos como los tenemos cualquiera, señor.
Muy bien.
Así que, ahora,
pero yo
¿cómo disimularlos? Ahí está la pregunta.
Pero no puede disimularlo.
No puede porque son como pequeñas explosiones de gases.
Eso le ocurre adentro y de forma involuntaria.
Sí. Pero usted puede usar una vestimenta tal que...
sí.
Que impida...
Tiene razón.
Acustizada.
Claro,
una...
claro, que impida su propagación.
Una campera de lana bien abrigada.
Una camiseta muy apretada.
Sí, es verdad.
Sí, bueno, sí, pero es mucho.
Porque si usted viene en remerita, así de cuerpito gentil.
Claro.
Después de haberse clavado un mondongo, como dice el señor. Y vuelvo, volvemos a usar a su novia como ejemplo.
Sí.
O peor todavía, cuando usted está tratando de seducir a una dama y empieza a los borborismos limpios.
Claro, no sé si limpio, pero bueno, borborismo al fin.
Uno atrás de otro. Esta dama por ahí sofrena su lujuria.
No, pero quizá usted le dice que son síntomas del amor.
Si puede pasar también en una situación amorosa ya directamente explícita. Que tenga los ruidos estos.
Pero ya, ahí vale todo, ya está.
¿Cómo pasó? Perdón, me perdí esa parte de la conversación.
Vamos rápido.
Pasamos de un borborrigo a un acto venéreo.
No, justita hablando de lo previo, de todo el proceso. Esto le puede acompañar durante todo el proceso.
Un juego erótico.
Hasta la misma cama.
Y te empieza a dele borborrigo.
Sí. Y claro, bueno, porque eso es...
Cada uno...
Pero es involuntario, porque después de todo, el cuerpo humano es como un instrumento de viento.
Sí, sí, la verdad que sí.
Hable por usted.
No, sí, señor, veo que usted toma aire por un lado, lo larga por otro.
Claro, claro.
Y un saxo, parece.
Todo, señor.
Sí.
Acabamos de pasar un momento pésimo por su culpa. Bien, últimas consideraciones. Acá dice... contracción espontánea de un párpado. Si usted guiña el ojo... Sí. Bueno, a veces puede ser un tic, ¿eh?
Sí, sí.
A veces es un tic, pero a veces no, ¿eh?
Puede... Yo trabajé con una dama que o bien tenía ese tic o me hacía continuamente proposiciones deshonestas.
Claro, sí. Bueno, estaba cantando una carta.
Yo tengo un amigo que empieza a hacer como pestañeos y empieza a mirar algo que está por sobre mi cabeza... y yo ya me acostumbré, no es nada.
¿Pero será que usted tiene algo arriba
de la cabeza? Claro. No. Nosotros también le miramos lo que tiene ahí.
Porque ahora que veo,
sí, claro,
por con razón.
Claro. Yo no quería decir nada.
No, yo tampoco, bueno, ahora,
ya que lo dijo.
Reveló el asunto.
No, bueno, pero
ahora sí. Entendemos perfectamente a su amigo.
Y hay quien estornuda de tanto mirar.
Claro.
Sí,
bueno, a ver qué dice acá. Dice... conocida como mioquimia, se debe referir a la mina que trabajaba conmigo.
Sí, sí.
Es conocida como la mioquimia. Es casada, dice.
¿Cómo casada?
Ah, no, es causada.
Ah, sí. Bueno.
Es causada por fatiga ocular. O sea, claro, una cosa o la otra.
No, señor, ocular
o
de
fatiga
ojo.
O lo que sea.
De ojo viene ocular.
Claro, sí.
Claro. Yo pensé que eso es lo que quería la mina.
Sí.
No, fatiga.
No, señor, la fatiga ocular porque tiene los ojos cansados.
Sí.
Y le
tanto llorar, como en María de la O.
Sí.
Qué los lindo que María. Hace tanto que no canto María de la O que no sé en qué tono hacerlo. María de la O. Qué desgraciadita, gitana tu eres, teniendo roto. Te quiere reír, pero hasta los ojos no tienes morado de tanto sufrir. Hacía mucho que no lo cantaba.
Pero vamos. Ahí, perdón, le late el ojo, sí, decimos por cansancio ocular, sí, sí. Pero también le pueden latir, creo que acá podemos hablar de forma adulta.
Sí, qué problema hay.
Sí, la verdad que...
Le puede latir...
Cualquier parte del cuerpo puede latir.
Cualquier parte del cuerpo.
No me...
Yo a veces me sorprendo.
Sí, me empieza a latir algo.
Me empieza a latir una parte.
¡Oh!
Y digo, sí. ¿Qué será esto?
Claro, esto es latido.
No sé si es cansancio, porque puede ser.
Puede ser cansancio.
Pues...
O no sé.
No, sí, puede ser por el estrés. Que a usted le empieza a...
Pero no tiene miedo que sea como algo así, como una maldición.
No, no. No nos pasa a todos. ¿A usted no le pasa esto?
A mí
no,
me pasa,
a mí no. No que yo me dé cuenta.
Ah.
Pero a veces mi novia, por ejemplo, yo estoy durmiendo.
Sí.
Y se ve que me late.
Claro.
Parte, sí. Me despierta.
¿Qué dice?
Claro, le dice.
Te anda latiendo.
Claro,
en este lugar, digamos. Sí. Y si no puedo dormir,
y no,
porque claro, a uno a veces le late con tal frecuencia y tal violencia que sacude la cama. Sacude.
Sí, bueno, no,
pero,
sí,
pero... ¿Nunca les pasó apoyar la cabeza en la cama y sentir como latidos?
Sí, sí.
En la cabeza.
Bueno, pero a veces
la
usted, el corazón.
Bueno, bueno.
Pero... No sé qué.
Ah, a mí me da miedo a veces.
Y bueno, eso.
Porque sí. ¿Sabe qué? Como oigo todos los latidos. Empiezo a controlar, a ver que no me deje de latir.
Claro.
Y bueno, estoy un latido tras otro. Don, don, don. Digo, y con miedo que el siguiente no venga.
No, claro. Eso no puede, vivir así.
Bueno, y vivo bueno, así. Bueno.
Sístole y diástole.
Sí, ¿no? Y si usted, lo mellizo.
Sí, si usted empieza a pensar encima. Y pensar que este latido está desde el primer día. Antes del primer día.
Sí. No, desde el primer
día. Antes de nacer usted.
Antes de nacer
ya le latía.
Eso ya estaba latiendo, dice. Ese pedazo de carne.
¿A qué se refiere?
¿A qué se refiere?
Claro. Al corazón, señor.
Su novia dijo eso.
No, señor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, la verdad es que me voy a levantar. Me levanto y me voy.
Bueno,
no se puede hablar.
Vamos a hacer un último, una última explicación. Los ronquidos no me interesan.
Bien.
¿La risa nerviosa qué es?
Sí, hay personas que tienen una risa, no la pueden controlar cuando se ponen nerviosos.
No me gusta. La sensación de caer al dormir.
Sí, eso a mí me pasa. Como un vértigo.
Uno está en la cama, quizás está por quedarse dormido, y en un momento siente como que lo chupan.
Sí.
¿A qué se refiere?
No, que el colchón lo chupa. Se mete adentro.
¿Estás seguro?
No, mete adentro el colchón.
Hace un rato estaba con que se dormía la mano y se la pasaba por la cara.
Ahora, ahora empieza con que el colchón lo chupa.
Pero usted no necesita de nada. Está autoabastecido, totalmente autoabastecido.
Bueno, extraordinario.
Me dan vida. Pero espere, pero no explicó eso. ¿Cómo es la
eso,
caída?
No lo explicamos.
¿Cómo es la caída?
Perdón, discúlpeme.
Eso me intriga.
Sí,
cómo es,
a mí también.
Porque... Sí, a mí también.
Me parece que es el segundo...
Esta sensación, o sea, la de caer al dormir, ocurre cuando los músculos se relajan y el cerebro interpreta erróneamente, como siempre, la falta de movimiento como una caída.
Ah, mira
qué estúpido. Estoy durmiendo, no me muevo y se cree que me caigo.
Sí,
es esto, falta de movimiento, me caigo. Caigo y me levanto.
Pero es que el cerebro no se da cuenta.
Ya, menos mal que no lo interpreta de otra manera, parecida. Sí. Bueno,
por eso
se cree que es un mecanismo evolutivo para alertar al cuerpo sobre posibles peligros. ¿Qué peligro?
Para estar alerta. Yo experimento, cuando me pasa eso, cierto placer. Pero no les pasa a usted, porque me mira como si fuera extraordinario.
A ver, ustedes dos no hacen más que encontrar placer en cualquier movimiento involuntario.
Me angustia.
El uno tiene la mano dormida. El otro... sueña que se cae. Es que sueña que se cae. Se cae.
Es un flash de placer. No es un placer que permanece. Es un...
Ningún placer permanece.
Bueno,
señor.
Pero este es menos que ninguno. Un instante.
Y no hay más. Podría haber muchos más, pero no hay. Al final.
Muy interesante el informe.
Bueno, la verdad que como conclusión no hay que alarmarse porque son todas cosas normales.
No
implica
no
que
crea,
uno esté enfermo.
No crea. No. Bueno. ¿Usted tiene calambres nocturnos o escalofrío?
Sí, bueno.
Oh, el hipo no lo explicamos, pero ya lo explicamos tantas veces que no. Bueno.
Los calambres son horribles todos,
Extraordinario informe.
Gran informe. Muy
completo. Yo ahora me quedé en estado de alerta.
Sí, pero no hay nada grave en las explicaciones. Cualquiera de estas cosas es saludable.
Sí, me parece los médicos que me atienden a mí.
Bueno.
No es nada grave, usted está muy bien.
Sí, sí.
El estudio dio perfecto. Yo me siento, hace 12 años que no me siento bien.
Bueno, pero no hay que preocuparse.
No.
Un calambre, un estornudo, un bostezo.
Yo salgo de un calambre para entrar en un estornudo. Bueno. O en un, ¿cómo se llama? Los borbotones.
Sí, los burbujismos, no sé qué.
Burruchaga, creo que
sí. Bueno, mire, hay mensajes de la gente que ha enviado al 1165855580. Se lo pueden agendar ahora mismo en el WhatsApp. Lo voy a repetir, es 1165855580. Y ahí nos pueden escribir lo que quieran. Y no se olviden de poner el nombre.
Porque si no,
nos aparece un número y no sabemos quién es.
Hola, Vengadores, acá Tomás de Reconquista. Me gustaría que el maestro me responda a esta pregunta. ¿Conoce el chiste de Velázquez?
No.
Bueno.
Pero por ahí sí.
Entraba un chino a una disquería y preguntaba...
Ah, no, me lo va a contar.
Sí.
Velázquez todo es mentira, ¿no?
Sí, lo sabía entonces.
No hacía falta conocerlo.
Por favor. Bueno, ¿qué más?
Hola, Vengadores, somos somos de A2, se escriben, que parece Bioy y Borges.
Sí, sí.
Pero ellas son Ivana y Fernando.
Claro.
Dicen, somos de Anfunes, del norte de Córdoba.
Sí.
Y vamos a andar por Buenos Aires entre mañana y el miércoles que viene. Queremos saber si estos días habrá programa con público o no.
No, todavía no. No habrá todavía programa con público y el primero de ellos será el de Montevideo. Después, sí. Ya casi inmediatamente, sobrevendrá...
tenemos los viernes
en el Chacarerian más otras locaciones que ya les iremos informando.
Claro, pero sí, los viernes en Buenos Aires, los viernes de marzo en el Chacarerian. Pero Iván y Fernando, que vienen ahorita nomás,
no,
lamentablemente no. Y dice, ¿cuándo van a venir a Córdoba? Preguntan después.
Posiblemente vayamos este
el año pasado. No fuimos.
No fuimos.
¿Usted no se acuerda que fuimos?
Pues porque ahí le volvió a pasar.
Sí. Hay hechos vergonzosos.
Soy Jorge de Pompeya, barrio de Tango. En estos momentos difíciles del país estoy bastante triste y además estoy molesto. Por eso le pido, si puede, Dolina, cantar el mejor tango que he escuchado, y es Tormenta. Desde ya, muchas gracias.
Bueno, se lo vamos a pedir al zorro. Queridos amigos, qué felicidad volver a escucharlos. Soy Rosana de Bellavista. Quería pedirle al sordo Los Ejes de mi Carreta, pero lo cantaba ayer.
Sí.
El maestro.
Cierto, ayer lo cantó.
Sí. Ayer, sí, sí. Bueno, les mando un fuerte abrazo y toda mi admiración. ¿Qué más?
Aquí dice, hola, aquí va mi primer saludo del año 2025, dice esto Lucas Parota.
Sí.
Una gran alegría escucharlo.
Sí,
tuve una sonrisa en mi rostro durante todo el programa de anoche. Le quedó como una sonrisa.
Ajá.
Y el programa está mejor que nunca. Los esperamos en Posadas de Misiones.
Sí.
Y dice, Barton tiene razón. No, no,
Guido. Bueno, muy bien. Saludos por los 40 años. Soy una señora marplatense que practica el nudismo y le encanta tocar la trompeta. Se llama Margarita.
¿Qué tal, Margarita?
Le mando un beso.
La tengo vista.
Nos escribe Olga Rango desde Rosario.
Hola, Olga.
Bueno, me siento muy feliz, se los quería decir a mis queridos Vengadores y compañía. Está feliz por la vuelta del programa, ¿eh? Bueno, los quiero mucho.
Soy Diego Di Marco de San Martín. Los escucho desde el año pasado, generalmente por Spotify. Respecto al tema que compete al día de hoy, la propina,
ayer,
me hicieron acordar al comienzo de la película Perros de la Calle, cuando Steve Buscemi se niega a dejar propina, alegando que él no lo hace porque no cree en eso. Saludos y felices 40. Está muy bien, quiero decir, esa actitud de no hacer aquello en lo que uno no cree es premonitoria de aquella película de Steve Buscemi, un gran actor, ¿eh? Bueno.
Hola, soy Nacho de Rafaela. Escucho el programa hace 35 años. Se perdió 5 años.
Sí, sí. Por desidia.
Sí, porque, ¿qué le costaba?
Claro.
Además, dice Dolina, es un gran recuerdo de mi viejo, ya que lo escuchaba con él. Y partió. Dice, abrazo enorme, Nacho de Rafaela.
¿Qué más?
No tengo más.
Soy Nicolás Echeverría de Canelones. Estaba contando las horas, ya me escuché todos los programas del 88 para adelante, dicen. Claro, porque estamos pasando algunos programas, o una melange de programas antiguos. Gracias por alegrarme la noche, y los esperamos, dice, se refiere a la inminente función del Uruguay. Y finalmente hay otro que dice, queridos Vengadores, un placer estar escuchando el primer programa del 2025. Me hacen más felices las noches. Lucas de Caballito, espero verlos pronto. Bueno, muchas gracias.
Si le parece, hacemos una pausa.
No.
¿Va a presentar al equipo usted o no?
En este momento vamos a presentarlo al equipo, nuestro equipo de producción.
Sí.
Que está compuesto en la delantera por Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza.
Sí.
Que están en la producción. En el sonido, las manos de platino y los oídos de acero de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias quedan en manos de Cora Varengo.
750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos transitando la temporada 2025, uh-huh. que es la número 40, porque estamos...
Sí, cumpliendo 40 años.
Celebrando los 40 años. Sí. De modo que nos presentaremos muy pronto en el Uruguay y Montevideo el día 27 y en Buenos Aires los viernes de marzo en el Teatro Chacarería.
También me han informado que en abril uh-huh. estaremos con Stan Reiber en la Conversación Infinita.
¿En dónde? ¿Sabe en qué lugar?
Sí, sé en qué lugar. Enseguida se lo voy a decir. Y es en el Teatro Broadway, como ha ocurrido alguna vez.
Ah, sí, señor.
Que queda en Corrientes 11:55. Y esto será el domingo 13 de abril. Uh-huh. Falta muchísimo. Falta muchísimo.
Sí, bueno, pero está bueno.
Entrada por Plateanet.
Muy pues bien.
Daremos más
información. Teatro Broadway de Buenos Aires. Uh-huh. No nos confundamos.
Corrientes 11:55. Sí. Ahora tenemos que hablar de un tema delicado.
Sí.
Qué lindo, delicado, ¿eh?
Preciosa esa canción
de Gualdir Acevedo. Pero no, vamos a hablar, vamos a contar algunas historias de niños que se criaron entre animales, discúlpeme,
sí, mire, sí.
Sin contactos con los seres humanos. La historia quizá más conocida de todas es la de Víctor, el salvaje de Aveyron.
Miren, no la conozco. No sé si es la más conocida.
Sí, sí. La historia de Víctor es la siguiente. En el año 1800, dos cazadores encontraron en los bosques de la Caune, en el Languedoc francés, a un niño completamente desnudo, al que lograron capturar y al que dejaron al cuidado de una viuda, que lo encerró en una cabaña cercana. El niño aparentaba unos 11 o 12 años y ya había sido visto antes por la zona. Al cabo de una semana el niño logró escaparse y retornó a las montañas. Ahí soportó el riguroso invierno de aquel año, apenas cubierto. Uh-huh. Bueno, por las noches parece que se ocultaba y durante el día se acercaba a veces a algún pueblo, en uno de los cuales, un pueblo del cantón de Saint-Sernin, se metió en una casa deshabitada y ahí volvió a ser capturado. Allí se lo atendió, se lo vigiló durante varios días, lo llevaron a un orfanato y allí estuvo varios meses. Durante todo ese tiempo se mostró salvaje y esquivo.
Sí.
La noticia de su existencia se difundió rápidamente por la Francia, una Francia recién salida de la Revolución Francesa, y provocó todo género de conjeturas y expectativas. Un ministro del gobierno, con inclinaciones científicas, ordenó el traslado del muchacho a París, y ahí se lo llevaron con la esperanza de que el estudio de su caso pudiera ampliar los conocimientos sobre la mente humana. Sí. Y se originó un debate en torno al joven, ¿no? Había dos tesis. Al crecer Víctor privado del contacto social, ¿estaría desprovisto de sentido moral o, por el contrario, tendría un sentido moral natural, una bondad originaria, como sostenía Rousseau en su libro sobre la educación, el Emilion? Convertido así en un asunto público, los estudiosos llegaron a una conclusión expresada por Philippe Pinel, director del Hospital Bicêtre. Según sus propias palabras, el salvaje de Aveyron era un deficiente mental incurable. Chao, nada más. Pero reapareció ahí un joven médico, Jean-Marc Gaspard Itard, al que le fue permitido asistir a estas explicaciones, que era más optimista, propuso la elaboración y ejecución de un programa de tratamiento y educación de este muchacho, del niño. El programa fue aceptado y se le dieron a este muchacho Itard, el científico joven, ¿no?, los medios públicos requeridos para realizarlo. Ya ven cómo era lo de la Revolución Francesa, eran medios progres. Sí. El muchacho quedó desde entonces bajo la custodia de este Itard. Y fue atendido por una mujer, Madame Guérin. Y mientras lo atendían, Itard elaboraba y aplicaba el programa de su tratamiento psicológico. Itard escribió dos informes dirigidos al Ministerio de Salud, informes en los que relató sus observaciones. Bueno, la descripción que Itard realizó fue la siguiente. Un niño desagradablemente sucio. Lo hubieran podido lavarlo.
Sí, bueno. Pero lo llevaron como estaba para investigarlo. Claro,
lo dejaron así.
Si lo lavaban ya no era lo mismo.
Claro. Autóctono.
Dice, afectado por movimientos espasmódicos, incluso convulsiones. Bueno, se balanceaba, mordía, arañaba a quienes se le acercaban. No mostraba afecto a quienes lo cuidaban. Se mostraba indiferente a todo. Me parece que lo conozco.
Sí.
Bueno, el muchacho era delgado, más bien bajo para su supuesta edad. Su rostro, redondeado e infantiloide, presentaba marcas de haber sufrido la viruela y lo surcaban varias cicatrices. Tenía una nariz larga, un cuello esbelto, etcétera. Sí. Las atenciones y cuidados que se le dispensaron mejoraron su estado físico, pero los progresos fueron muy escasanes. Una vez superada la fase inicial, el tipo no progresó más. Itard le puso el nombre de Víctor, y las esperanzas de enseñarle a hablar y a comportarse de manera civilizada resultaron frustradas. Y en el segundo informe, Itard se dio por vencido. Y, bueno, el Ministerio del Interior se hizo cargo del cuidado de Víctor.
Justo el del Interior se hizo cargo.
¿Sí? ¿Eh?
El Ministerio del Interior, no sé si es el mejor ministerio para hacerse cargo de un cargo.
Bueno, pero después de la Revolución Francesa vio cómo quedó todo. Pero un informe elaborado por alguien que vio a Víctor en 1815 no reseñaba, sería mejor, ninguna mejora en su situación. Hasta que Víctor de Aveyron murió en 1828, allá por sus 40 años, a causa de una neumonía. Otro caso. Nunca aprendió nada.
Y no sé,
o casi nada.
Es que hablar no se aprende.
Tenían ver qué pasaba con alguien que no había tenido contacto con los seres humanos. Sí. Otro caso es la historia de Mowgli, contada por Rudyard Kipling, en su novela El libro de la selva, que luego fue llevada al cine. Está basada en la verdadera historia de Dinah Saniter, un niño que fue abandonado por sus padres y posteriormente criado por lobos.
Mire usted, qué bien.
Dinah, ¿no? ¿Cómo era aquella canción?
Diana,
sí, o algo así. Sí.
No, Diana. Piazzolla jorobaba con eso, decía Diners. Diner, la tarjeta del Diner.
Sí. Muy bien.
No existe más Diners.
El chico este llamado Dinah era un niño no mayor de 6 años. No se acercaba a los seres humanos, no respondía a las preguntas, caminaba en 4 patas y tenía dificultades para pararse sobre sus propios pies. Solo comía carne cruda, mordía huesos para afilar sus dientes. Para mí que era un perro, entonces.
Claro, fíjese bien.
Dinah fue criado por lobos, que le he dicho,
claro,
y pasó los primeros años de su vida creyendo que era un lobo. Mira vos. para no dejarlo en la jungla, los cazadores lo llevaron al orfanato de la misión Sicandra en la ciudad de Agra. Como no tenía nombre, lo llamaron Daina, por la palabra que en hindi, en el idioma hindi, significa sábado. Daina Sanishar. Sanishar debe querer decir sábado, ¿no? Que fue el día que lo encontraron. Durante la estancia de Daina en el orfanato, los misioneros intentaron enseñarle todas las cosas que nunca había aprendido, que eran
todas,
claro. El mundo. Por ejemplo, la teoría de la relatividad.
Sí. Empieza más liviano.
Ah, no, empezaron por lo básico.
Claro.
Eso está bien. Caminar y hablar. Si bien Daina aprendió a entender a los misioneros, nunca aprendió a hablar. No obstante, cuanto más tiempo permanecía en el orfanato, más comenzaba a comportarse como un ser humano, ¿no? Aprendió incluso a ponerse de pie y, según los misioneros, alcanzó a vestirse solo. Algunos dicen que incluso adquirió un mal vicio, que era fumar cigarrillos.
Mire usted.
Murió a los 35 años a causa de tuberculosis. Aunque pasó la mayor parte de su vida en compañía de otras personas, nunca se adaptó por completo a la vida en sociedad. Otra historia es la de llamada Niña Pollo.
Ajá.
¿Qué tal?
Tiene la piel de gallina.
María Isabel Cuaresma dos Santos. Se habrá criado entre las gallinas,
sí,
adquiriendo muchos de sus hábitos. Esta es más reciente, porque había nacido en 1970. Vivió desde que tenía un año en un corral de gallina de su familia, en un pueblo cerca de Coimbra, en el pueblo de Coimbra, en Portugal. ¿No? Allí la llevó su madre, y tenía tres hermanos que sí tuvieron educación y tuvieron una vida social. Pero lo más extraño del caso es que, al parecer, en el pueblo todos conocían a esta chica y nadie hizo nada para ayudarla, hasta que en 1980, tenía 10 la chica, una organización religiosa la rescató. Pero como no había quien quisiera darle refugio, terminó regresando con su familia y la volvieron a poner en el corral junto con las gallinas.
Sí.
Una médica, conmovida por la historia, recorrió instituciones para encontrar un mejor destino, pero todos la rechazaban. María no tenía nada de ningún vestigio de cultura humana. Su edad cerebral era la de un infante de 2 años, no sabía hablar y solo cacareaba.
Claro, qué horrible, pobre.
Qué horrible.
Historia tan tremenda.
E intercambiaba, o intercalaba, sería mejor decir, en su carácter, estallido de cólera con episodios de reclusión interior, que no respondía a ningún estímulo. Luego de varias denuncias judiciales, María fue internada en una institución psiquiátrica de Lisboa y después fue internada en la Casa del Buen Samaritano, una institución para niños con deficiencia, y no mostró allí ninguna mejoría. Pero acerca de estos casos, podríamos reflexionar en la relación que existe entre el lenguaje y el desarrollo cognitivo. ¿Y qué pasa cuando el lenguaje no es estimulado y aprendido por el humano a edad temprana? Y en relación con eso, hay una historia muy anterior que involucra al rey Federico II de Hohenstaufen, nacido en el año 1194, que quiso hacer un experimento. Como estaba aburrido en su trono, se le ocurrió intentar conocer el idioma de Dios, la lengua de Adán, la lengua con la que se habrían comunicado los primeros humanos, Adán y Eva, la lengua previa al descalabro de la Torre de Babel, digamos. Bueno, tamaña empresa se propuso el tipo, que creía que la lengua se había producido de manera espontánea. Bueno, lo que hizo entonces fue ordenar que se recluyeran en una sala a 30 recién nacidos, que se les suministraran los mejores cuidados de la época, pero con una condición. Las criadas que se ocupaban del cuidado de estos niños no debían hablarles ni establecer ningún tipo de gestualidad o comportamiento que pudiera interpretarse de un modo afectivo o emocional. Por los bebés, por supuesto. Sí. Federico II pensaba que sin influencia humana alguna, el lenguaje adámico surgiría espontáneamente.
Claro, está bien.
Y los niños hablarían, suponía él, sí, hebreo. Él suponía que era el hebreo. Sin que nadie se lo hubiese enseñado.
Claro.
Y el resultado fue desastroso. Murieron todos los bebés sin excepción. Ninguno pudo siquiera alcanzar los 3 años de edad. Este experimento tan tremendo despertó el interés del famoso psicoanalista René Spitz, quien en los años 40 del siglo XX estudió a fondo las consecuencias de las privaciones emocionales en los primeros momentos de la vida del ser humano y comprobó que con una privación emocional parcial se genera en los bebés un bloqueo tónico, malestar, ansiedad y miedo. Se reducen las posibilidades para desarrollar expresiones. Y cuando esta privación es total,
sí,
una absoluta carencia afectiva, bueno, mucho peor. Se observaba una depresión, retraso motor, pasividad, falta de coordinación ocular y se reducía el nivel mental en un 45%. Bueno, esa fue la investigación de René Spitz. Después se descubrió, se sospechó que los niños del experimento de Federico II quizá no existieron. Tal vez fueron dichos de un monje llamado Salimbeni de Parma, que fue el que registró los hechos y parece que era un enemigo político del rey, de Federico II, y que o los contó mal o los inventó enteramente. Se dice que Federico II era muy inteligente, que hablaba 9 lenguas y escribía en 7, pero también dicen que le obsesionaba saber si había una lengua connatural al hombre, ¿no? Lo apodaban Stupor Mundi, o sea, el asombro del mundo. Qué lindo que te digas,
sí, sí.
Pero se sospecha que ese experimento que nos pareció tan terrible no existió, pero sí las investigaciones del psicoanalista René Spitz, que dice que los niños privados de toda comunicación, de todo afecto, de todo contacto, morían pronto. Hoy sabemos que hasta los 7 años, las cosas que nos pasan antes de los 7 años son decisivas y quedan impresas en nuestra mente de un modo mucho más fuerte que toda la experiencia posterior. Así que ahí es donde hay que tener más cuidado para no causar daños que después son irreparables. Si a vos no te hablan durante 1 año, pero tenés 40, casi mejor.
Casi que uno lo agradece.
Sí, pero bueno. Tremendas historias estas, ¿no? A mí me impresionó mucho la de la pobre chiquita,
la chica del gallinero,
que vivía en el gallinero. Sí,
además que haya vuelto, porque siendo rescatada y después no se hicieron cargo de esa situación, no. Es de una maldad muy increíble. Sí.
Claro, la familia, que incluso había 3 hermanos, que no vivían, solo ella vivía en el gallinero. Impresionante. Me pregunto qué canción podría ilustrar estas tremendas historias que acabamos de inventar. Bueno, vamos a dedicar esta charla a nuestro amigo Wittgenstein. Y podríamos escuchar la canción Parole Parole, que canta Mena. Alberto Lupo, sí, sí. Hay una versión muy linda que vamos a escuchar ahora. Parole Parole.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Io sempre inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco. Come la prima volta.
Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna e i grilli, normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte c'è quando c'è.
Parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Eran Mina y Alberto Lupo. En La Venganza Será Terrible, Parole Parole.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya transitando la temporada del año 2025 y...
festejando sus 40 años.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo combatir una invasión de hormigas?
Dificilísimo. Sí.
Mire, yo
porque como... las hormigas, usted ve solo una parte de, sí, de la cantidad de hormigas.
Yo como, como damnificado, que sí, puede dar testimonio...
A usted siempre le pasa lo mismo, lo invaden los insectos.
Sí, sí. Pero le digo, tomémoslo como un entretenimiento. Uno puede dedicarse a combatir a las hormigas, pero va a perder siempre, absolutamente siempre.
¿Y qué le pueden hacer las hormigas? Porque... yo he tenido,
sí,
una invasión reducida, casi como una guerrilla. De,
bueno,
sí.
Pero me caminan por encima.
Sí, y si usted deja, por ejemplo, usted deja una factura, un pan de leche, lo deja arriba de la mesa.
Se me hace agua la misma.
Bueno, al rato va a ver que no sé de dónde salen, pero aparecen hormiguitas chiquititas.
Eso me pasa por comer en la pieza. Pero estos son grandes.
Ah, bueno, son las grandes.
Bueno, vamos
grandes
a ver qué dice aquí, bueno. Las hormigas pequeñas, pero organizadas, 10 uh-huh años de mala literatura. Primero, consejo para cómo sí combatirla. Primero, identifica el tipo de hormiga.
Sí, es fundamental, porque es distinto el veneno.
Las hormigas negras,
sí,
la hormiga negra, viven en San Nicolás. Sí.
Pero hay varias también clases.
Bueno, hay unas que son negras con la cola blanca.
Sí, y las otras son las cortadoras.
La cola amarilla, no hay más.
Antes sí, había una que tenía...
No, usted no tiene más, mire bien.
Ah, porque debe haber mucho en el Gran Buenos Aires.
Hay un montón. Hay
tenían
un montón
la cola blanca y peluda.
Sí.
No, esa...
Sí. Bueno, sí.
Usted está hablando de otra cosa.
No, señor.
A usted se le duerme la mano y empieza a ver alucinaciones.
A tener alucinaciones.
No, que sí, la ve con una lupa.
Ay, sí, Dios te
no, con una lupa.
Bueno.
Usted sí que es...
tiene pelitos.
Que sabe vivir, ¿eh?
Tiene... porque investiga.
La cola tiene pelitos.
En verdad, ¿sabe que toda...?
¡Sí!
La canción infantil.
La cola tiene pelitos. La cola tiene pelitos.
Muy bien.
¿Sabe que toda la naturaleza es peluda?
Las arañas también.
Toda la naturaleza.
Menos los peces.
Claro, bien.
Pero no tiene nada, si usted lo mira por un...
No.
Por un pelo.
Bueno, no sé.
No, pero... no. Tiene claro algunas protuberancias que pueden asemejarse a pelos, pero no lo son.
No. No. El mundo terrestre es peludo y agujerado.
Ah, ya empezó el mundo
terrestre. Bueno.
¿Y qué pasa con los pájaros? Que tienen pelos abajo de las alas.
Bueno, pero...
¿Dónde vio una gallina con pelo?
No, pero según se mira, las plumas son bastante parecidas.
¡No!
A los pelos, sí. Cada pluma...
¡Dijo
cada pluma! ¡Cada pluma está compuesta por unos pistilos!
¡No, no! ¡Es el plumar, pistilo!
¿Qué parece el
pelo? ¿Llama usted?
Parece
yo creo que era Patricio, bueno.
La naturaleza peluda y
identifica al tipo de hormiga.
Sí.
Las hormigas negras
sí
suelen buscar alimentos dulces, mientras que las carpinteras podrían estar destruyendo madera estructural, las termites.
Sí, sí. También hay hormigas negras que están con la madera, ¿eh?
Sí.
No se confundan.
Bueno.
Las carpinteras pueden ser negras.
Sí, pueden ser negras.
No hace cuestión de color aquí. Investiga su comportamiento para aplicar tácticas específicas. Rastrea el punto de entrada. Sigue el camino que forman. ¿Qué va a formar camino? Tengo en vivo la baldosa yo.
Bueno.
¿Qué camino van a hacer las hormigas?
Pero es verdad que si usted ve una hilera de hormigas que van para un lado, empieza a seguir ahí y va a encontrar un agujero.
Va a llegar, pero a veces
sí,
está lejos.
Claro.
A veces...
Sí. ¿No será este?
No, señor. Por
no,
favor.
No.
Por favor, le pido. Pongamos un tema que podamos desarrollarlo con respeto y responsabilidad bueno civil.
Suelen acceder por grietas, que sí le dije, ventanas mal selladas sí o incluso pequeñas fisuras en las paredes. Marcar esos puntos ayudará a planificar la ofensiva.
Sí.
Bueno, donde encuentra un agujero lo marca.
No, no, porque a veces tiene muchos agujeros, quizá.
Sí, hormiguero.
Por ahí se meten por un agujero y salen de la otra cuadra.
¿Cuál es el hormigueo?
Hormiguero. No, ahora,
hace un rato me dijo que era, se decía hormiguero.
Porque hablábamos de otra cosa, ahora estamos hablando
hormiguero.
De
hormiguero.
Dice, limpia a fondo las áreas afectadas.
Pero ¿qué ganamos con pelo esto? Con limpiar a fondo.
Ah, para eliminar cualquier resto de comida o bebida.
Sí.
Ah, sí,
las migajas.
Exacto. Sí.
El azúcar derramado.
Se vuelven locas.
La envase de jugo. Son invitaciones abiertas para las hormigas.
Sí.
Ajá.
Si todo lo dulce se vuelven locas.
No así, no así el arroz crudo.
Que no le gusta.
Pero yo no voy a llevarme a la cama para comer. Yo me llevo una factura, no voy a llevarme arroz crudo.
No, arroz crudo.
Estoy mirando el partido mientras como arroz crudo.
Tiene que masticarlo.
¿Y por qué comes arroz crudo? Porque no, no vienen las hormigas.
Yo le digo, si usted tiene un descuido y se le cae arroz crudo...
No lo quiere.
¿Se me va a caer? Pero, ¿de dónde? ¿De dónde? Y nunca lo agarro.
No se preocupe.
Porque las hormigas no
Porque las hormigas no se lo van a llevar. Usted puede vivir entre arroz crudo.
Sí.
Pero el problema es que tengo hormigas, ¿no? Que no tengo arroz crudo.
No, porque hay naturalistas que dicen que para combatir las hormigas hay que tirar arroz crudo.
No, acá dice que hay que tirar vinagre.
Eso también.
Y algo más.
¿Y
vinagre y agua.
Ah.
Para limpiar. Y esto elimina los rastros de feromonas que ellas dejan para guiar a otras.
Perfecto, por olor.
Esto es muy claro.
Y quedó claro.
Claro.
Es un bicho perfecto la hormiga. Sí. Fíjese.
Aplica barreras físicas y químicas.
Sí.
Por ejemplo,
tapar el agujero con cemento.
Claro.
Y después.
Y echarle bicarbonato y azúcar.
Sí.
Canela y café molido.
Sí.
Cinta adhesiva de doble cara.
Está perfecto.
Queda pegada la hormiga.
Se queda pegada. Pero mire que son muchas, ¿eh?
Claro. Sí, pero igual cuando ellas ven que varias murieron.
Se empieza a correr la ola.
Sí, ya no.
Sí, empiezan a decir.
Primicia en el conventillo. Sí.
Claro,
sí.
Si no vayamos por ahí.
Que... Va en el hormiguero y se guarda que este tipo es bravo.
Yo me compré la jeringa.
Sí.
Bueno,
para que
la disfrute con salud.
No, señor, espere. La jeringa hormiguicida. Vio que viene una.
Sí,
una
sí.
Me compré la más grande.
Sí, me imagino.
¿A dónde venden eso?
Porque el tipo. Hay una casa que.
¿Uno se tiene que inyectar?
No, no. No. Usted pone. Viene con un veneno que es como una miel.
Ajá.
Que usted le pone 2 centímetros de esa miel con la jeringa. En determinados sectores.
Y ellas van a ir a comerla.
Y es un cebo, se vuelven loca con la.
Sí, sí, sí.
Y después se mueren. Se mueren con
bueno,
eso.
Bueno, pero final.
Poniendo miel por toda la casa para que vengan las hormigas. Sí.
No, lo ponen.
Invito gente y se quedan todos pegados ahí.
Lo ponen en determinados lugares. Esto para...
En determinados lugares, por ejemplo, la esquina.
No, dentro de su casa.
Ah, claro. Entonces viene gente, se sienta y se queda pegada en un sillón. Esto... Yo le puse miel. O sea, se sienta justo arriba de la jeringa. Imagínense.
Esto para las carpinteras.
Imagínense el tipo sin darse cuenta.
Sí.
Sí.
Se sienta arriba de la jeringa. Después va a la casa.
Y le inyecta.
No empiezan a seguir las hormigas. Y el tipo no sabe por qué.
Bueno, pero lo va a combatir.
Y va al médico y dice, mire.
Pero después las hormigas mueren. Usted sabe que yo las...
Sí, bueno, pero hasta que se mueren las hormigas,
sí, bueno.
Yo tengo un drama en mi casa.
Yo en la noche las escucho caer del techo.
¿Caer?
Caer. Porque son duras.
Qué oído que tiene. O sea, son, sí, son duritas.
Son duritas.
Como piedritas.
Y en el silencio de la noche las escucho sobre determinadas...
La verdad, usted es un sádico.
Una vida horrorosa.
Sí, escucha caer los cadáveres.
Oye caer las hormigas.
Muertas.
Oye caer las gotas de mi melancolía.
Sí. Otros oyen las hojas muertas, caer las hojas de los árboles. Sí. Bueno, yo oigo caer hormigas.
Bueno.
Caen hormigas. Son
utiliza
hormigas.
Trampas caseras. Trampas con bórax y miel son muy efectivas.
Bueno, ahí.
El bórax, ¿qué tal, bórax?
¿Cómo le va?
Es tóxico para las hormigas, pero también para las personas, me parece a mí, ¿o no?
Sí.
Todo lo que mata a las hormigas mata mucho mejor al ser humano. Sí.
No, no llega a matarlo A menos que usted tenga una ingesta desmedida de...
Ya, descríbame o explicite cuál es la desmesura.
Y bueno, si usted se incorpora a la jeringa más grande...
En el Borac no hablamos de jeringa.
No,
usted
bueno,
ya está...
No, en ese no, pero... No,
buscando
no,
la diversión.
Cualquier alimento.
Antes venían en frasco el veneno para hormigas.
Pero veo que se van volviendo obsoletos los venenos. Ya, ¿el más famoso?
Antes había otro en polvo. Usted tiraba como un talco. Tamale.
Pero esa para...
Ese era el más famoso.
Sí, como un talco era.
Sí, pero ese para la...
Sigue el caminito, descubre sí, el hormiguero sí. y échele camane, compañero.
Sí.
Después se vuelve...
Ya se acostumbra.
¿Obsoleto?
Sí.
Hay una marca que se llama Obsoleto.
Sí, sí.
Y son de los hermanos Obsoletos. Que llegaron de España con una hormiga atrás y otra adelante. Bien.
El veneno más famoso no tiene, ya no lo respetamos.
Ah, mire, ¿cuál es el más famoso?
Y uno no lo ve nombrar, no voy a perjudicar.
No, hombre, no.
A una empresa de la industria nacional.
La Orizane.
Que la están destruyendo, dije, no. Que...
Hormigol.
No, termina con al. No, con
hormigal.
Ah, mejoral.
Bueno. Sí, ahora hay otro.
Un tizal.
No, bueno, ¿y usted tiene?
Ugasal.
No, señor. Usted cuando identifica el caminito...
Futsal.
¿Identifica el caminito de las hormigas?
Sí.
¿Se arrodilla?
Sí, reza.
No, no reza.
Y voy, ¿para qué? Por favor, señor, líbrame de esta plaga.
Y entra a tirar todos los granos.
Sí.
Se reza, se lo revive. No hay que reventárselo los granos.
No, mire.
Es peor.
El producto viene granulado.
Ah, perfecto.
Y lo va tirando ahí. Y las hormigas, con lo que vengan, a veces vienen con una rama sobre el lomo.
Sí, sí.
No me digas.
La tiran y agarran el...
Y agarran eso.
Se vuelve loca.
Y lo llevan adentro del hormiguero y... Chao, explota, no, claro. Adentro explota el hormiguero.
Bueno.
Pero usted me está...
Sí, bueno.
Eso es una crueldad.
Bueno, es que...
¿A todo esto qué dice la Sociedad Protectora de Animales?
Bueno, sí.
Nada, de las hormigas nada.
Esa entidad
nada.
Ha sido disuelta también.
No. Sí, puede ser.
Y el señor tampoco, que ama las abejas. Claro.
No, pero yo pido...
Ama los animales a partir de cierta altura de la pirámide.
Sí, ya no lo...
No, yo quiero muchísimos insectos, pero con las hormigas, la verdad... bueno, pido perdón, no siento lo mismo.
Ah, bueno.
Las admiro...
Sí.
Las admiro, pero la verdad que...
Pero las mata.
Que la mata
y... no hace lo mismo con los cantantes de jazz.
Los admiro. Pero...
Bueno, dice, ataca el nido.
Bueno, claro.
Sí.
Encuentra el nido principal y aplica agua hirviendo, tierra de diatomecas... ¿Qué es eso?
¿Es algo mexicano? ¿Será?
No, diatomeas.
Ah,
¿qué es eso?
Y no sé, pero usted puede hacer lo que quiera.
Sí.
Usted ve el hormiguero y ahí...
Bueno, está bien.
Bueno, o insecticidas en polvo. Si está ubicado dentro de la pared o en una zona inaccesible, como por ejemplo la cumbre del Everest... Consulta con un profesional, puede ser un abogado.
No, no, son, por supuesto hay...
Los... Y porque a veces se meten adentro del zócalo, adentro de la pared.
Hay los tipos, los plaguicidas, los que tienen... ¿Cómo se llama los tipos? Los plagueros.
Los exterminadores.
Exterminadores.
Los ángeles exterminadores.
Sí, sí.
Pero, ¿atienden todas las plagas?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué tal?
¿Usted atiende todas las plagas?
No las atiendo, sino que las mato.
Bueno, sí, a eso me refiero. Porque...
Atiendo a las personas como usted.
Bueno, sí.
Mire, si yo me lo matara a usted y atendiera a las hormigas.
Bueno, mire, veo que el señor es,
no, no.
Es puntilloso con el idioma.
Sí,
entonces,
efectivamente.
No, resulta
a
que...
A mí, yo... a partir de los 15 años, empezaron a hablarme.
Resulta que yo estoy desesperado.
¿Pero qué plaga tiene? Porque hasta ahora no dijo...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo con el señor, somos los exterminadores.
Bueno, no lo había visto, como apareció de pronto.
Eliminamos murciélagos, eliminamos...
No tengo murciélagos.
Paloma.
No tengo paloma.
Eliminamos ratas.
No hay ratas. Tengo hormigas.
¿Hormigas, justo?
Sí, hormigas.
Bueno, las podemos eliminar.
Sí, lo más difícil.
Todos los porque tengo muchos tipos de hormigas, ¿eh? No, no es una hormiga. Hay hormigas, tengo hormiga cortadora... Tengo hormiga carpintera.
Sí, hormiga colorada.
Ya tengo la colorada grande y la colorada chica.
Sí.
Ah, sí.
Y...
Pican las coloradas.
Sí, sí, pican. Y a muchas.
Pican de inmediato, casi le diría, cuando...
Sí. Son muy agresivas.
Sí, sí.
Y usted se sienta... Yo una vez en una playa del Brasil...
Lo atacaron.
Me tiré...
¿En la arena?
Bueno, sí.
Borbón. Sí.
No, señor. Me tiré arriba de arena, pero en la selva. Estaba...
No hay arena en la selva, señor. En la playa hay arena.
Sí, pero muy al borde... Había arena, piedra y mucha vegetación. Mucha.
¿Dónde fue?
En Brasil, una
playa. Tengas cuidado porque en la vegetación hay hormigas. En la arena
lleno
no sé.
De hormigas. Me tiré y yo dije, ¿por qué acá no hay gente, este lugar tan increíble?
Porque se las comía, habían comido las hormigas.
Sí, sí.
La marabunta, señor, ¿no la
claro,
ve
la película?
Claro,
la película,
sí. Con Eleanor Parker.
Sí, señor.
Como no verla, la daban todos los fines de semana.
Claro. Bueno, dice, ataca el nido. Elimina fuentes externas de alimentos. Revisa patios, jardines y terrazas, las frutas caídas, la basura descubierta,
sí.
Los comederos de mascotas.
Sí. Bueno.
Esta casa es un comedero de mascotas.
Sí.
Son puntos estratégicos, sí, para las hormigas. Cambia la dinámica de almacenamiento. ¿Qué es esto, señor? Bueno, los riesgos. No subestime la colonia.
Claro.
Claro, ¿cómo la voy a subestimar?
No, porque una picadura no es nada, pero si usted lo agarran dormido, por ejemplo,
se lo lastran.
Cientos de picaduras.
Para mí lo que más me preocupa es que comen todas las plantas.
Está bien.
Ese es el problema. En una noche...
Sí. Se las comieron todas, sí.
Sí, la cortadora...
Eligen una.
La cortadora elige una...
Elige una planta, esa la
y la liquida, le se corta come. Todas las hojas, están todas las hojas en el suelo.
Sí.
Eliminar algunas pocas... No resuelve el problema.
Claro.
Y, claro. Así que, sin identificar el nido, usted no hace nada.
No, no hace nada. No.
Hasta que
por
no
eso le digo, es para entretenerse. Va
y
para
si el nido está en la casa de al lado, ahí está.
Bueno. Por eso...
Ah, ¿qué pasa?
Muchas veces
me tengo
pasa.
Que agarrar la trompada con el tipo de al lado.
Porque la hormiga...
Porque el tipo de al lado no le importa.
Porque
le caminan por acá, qué sé yo, y el tipo lo más fresco.
La hormiga no sabe en qué casa está, porque ellas viven abajo de la tierra.
No le importa.
La dirección de catastro no se corresponde con la hormiga.
Por eso me parece que
catástrofe.
Hay
sí, esa es otra.
Una forma que es meter gas en el agujero del hormiguero
sí,
y pero... prender una llama y a ver dónde explota.
No, bueno, sí, claro. Se va, pero es un poco brutal.
Bueno, pero el producto este de Gamexane,
sí.
Usted lo salió un humo.
Sí, señor,
le
claro.
Metía una manguera en el agujero.
Sí, era impresionante. Salía mucho ahí, de todos lados.
Ante su sorpresa empezaba a salir
sí.
A 20 metros humo por otro agujero.
Sí, sí, y bicho corriendo.
Y por ahí
corriendo.
Salía humo... En un agujero de la casa de al lado.
Sí.
Y empezaba, usted oía los gritos.
Tiene razón.
Imagínese que usted está durmiendo a la siesta y ve que por un agujero empieza a salir humo.
Sí.
¿Qué hace usted?
Por eso lo prohibieron, me parece. Porque es tóxico.
Es muy tóxico.
¿Sabe las personas que murieron?
No, no lo sé.
No,
sí,
bueno, en general sí.
Bueno, sí, ya eso sabemos. Pero además mata a todos los bichos, no corresponde. Eso.
Salen desesperados.
Bueno, el exceso de productos químicos es uno de los riesgos porque... al final termina muriéndose usted.
Sí, y bueno, sí.
Porque usted es uno solo y las hormigas son millones.
Sí, bueno.
Por eso tiene esa.
Por eso, por ahí, lo mejor es dejarle comida a la hormiga ya, como firmar la paz.
Sí, pero no lo interpreta.
Le deja comida afuera.
Claro.
En la puerta de su casa.
Un cajón de lechuga.
Y le van ahí.
Sí, pero no va, no lo agarra el cajón de lechuga.
Claro.
Ahora, ¿es cierto?
Sí.
Espere que no le dije qué. Que si usted identifica a la hormiga reina, que es una que tiene alas...
Pero esa no es con la... es una abeja.
No, pero esa también, pero hay una hormiga...
La hormiga voladora.
Que es voladora y es más larguita.
Sí, tiene la cola más larga.
Pero yo he visto ya muchas esas también.
Sí, yo también. Que
no, pero...
Varias.
Se no, pero no ser todas reinas.
No, no son todas reinas. Usted vio otra cosa, otro
bueno,
bicho.
Bueno, bueno.
Dicen que si usted mata a esa...
Chau.
La colonia desaparece, mueren todos.
No saben para dónde ir, no tienen órdenes, nadie
no, pero esos son investigadores monárquicos.
Sí, no sé qué.
Que creen en la eficacia de la monarquía.
No, porque creo que, no sé cómo es que es ¿cómo decirlo? Es servida, vamos a decirlo así.
¿Hervida? ¿Quién la come?
Claro, no. Así. Pero imagínese, esa no es una buena manera de combatir a las hormigas. Usted las va agarrando y una por una la mete.
Una olla.
La reina es servida por los machos de la colonia.
Sí. ¡Epa!
¡Cuidado!
¡Cuidado! Y está... Que acá está escuchando mucha familia.
Bueno, y está todo el tiempo poniendo huevos.
¡Ponga!
huevos, yunta. Y de ahí nacen...
Niños, pequeñas hormigas.
Miles y millones.
De es decir, que al no estar la gran madre de todo...
Claro, no pasa nada. Se
no pueden embarazar a otras, no. Si no es a la...
Ahora, ¿cuántas hormigas reinas hay?
Y tiene que haber una si son reinas.
No, una por colonia, pero hay muchas colonias. Hay muchas colonias. Debe haber muchas reinas también.
Y sí, en cada hormiguero una sí. reina.
No sé si esto es cierto.
No.
Por eso yo quería hacer la pregunta.
Discúlpeme, desde que empezó a hablar,
sí.
yo me puse a leer otra cosa que tenía aquí, porque no le creí.
Pero no es la cuestión de que me crea. Estoy preguntando si es cierto o si no es cierto.
Y, bueno, pero al no creerle uno, ya no es una demostración.
Bueno, no es una demostración.
¿Cómo que no? Nunca fue un debate político.
Sí, bueno, puede ser. ¿Hay que algún entomólogo, alguien que nos pueda desanar sobre este asunto?
¿Qué asunto?
Si realmente aniquilando a la reina se aniquila la colonia.
Pues los oyentes se van a encargar de decirlo.
Pero los oyentes no saben nada.
Bueno, ¿cómo
necesitamos...
que no? ¿Que no ve las redes sociales?
Sí, bueno, sí.
Y ahí le van a decir.
Si hay un oyente especializado en esto, que por favor se comunique por línea privada.
Cuidado que hay un peligro, que es confundir la ruta de las hormigas con la de otros insectos.
Sí.
Que también
por ejemplo,
hace
termitas o humedad. La humedad es un insecto.
Sí.
Y yo tengo toda la pared llena de humedad. Sí. Tengo que echar un poco de flea.
Es un bicho, finalmente.
No, porque lo que dice es que por ahí usted ve un caminito que fue hecho por agua, por un desagüe, y se cree que es el camino de las hormigas, y ahí se equivoca.
Claro, cualquier camino no es de las hormigas. Por ejemplo, la autopista...
No.
No, claro que no.
Ilia.
Claro.
Bueno.
Usted las tiene que ver, vio que en general al atardecer...
Y igual ellas si van a salir del hormiguero, el hormiguero muchas veces lo hacen atrás de una heladera.
Sí.
Usted se va a dar cuenta del hormiguero porque está el agujero.
Qué asqueroso que es eso.
Bueno.
Está el agujero atrás de la heladera que ahí tengo, guardo la mortadela.
Bueno, lo hacen ahí para que no la vea. Y lo que va a encontrar es una cantidad como de tierra alrededor.
Sí, qué raro es esa tierra, sí. Porque no es tierra. No es tierra,
parece el agujero.
Bueno, claro.
¿Qué es eso?
Y esos son excrementos de hormigas, me parece.
¿Pero qué? ¿Son más grandes que ellas los excrementos?
Entonces no sé lo que es.
Claro,
no,
pero son excrementos entonces que van al baño afuera del agujero.
Claro, y sí.
Bueno. No.
Imagínese usted.
Bueno, pero...
No, pero no puede ser excremento porque cada grano son dos veces el cuerpo de una hormiga.
Bueno, pero yo lo como son las hormigas.
Tiene los barbujingos, no sé cómo se llamaba.
Son de digestión rápida.
Claro. No, no sé qué es eso. Me
no es tierra.
También.
Bueno, no es
hoy
tierra.
Tenemos muchas preguntas.
Bueno, no es tierra.
No es,
usted
no
si
es...
pone lo pone en una maceta y una planta, no crece la planta.
No le crece.
No es tierra. No.
Además que
es
todo parejo.
¿Y qué se le va a ocurrir? Juntar la tierrita esa para poner una planta de malbones.
Pero es mucha cantidad. Pero,
bueno, sáquela.
Que...
Bueno.
No, pero es que tengo muchos...
Si usted no la saca, va a ser cada vez más cantidad.
Es que tengo preguntas para hacer y nadie me las
responde. ¿Qué viene? ¿A contratarnos como exterminadores o a hacer preguntas estúpidas?
Tengo curiosidad.
Nosotros vamos a su casa, nos dejo un rato ahí, empezamos a pisar hormigas.
Claro.
Me dijeron que ustedes son especializados.
Sí.
En hormigas. ¿Es verdad que me tengo que ir de mi casa y dejarlos a ustedes?
Sí, claro.
Sí, porque si por ahí usamos productos tóxicos...
Se va a tener que ir por 15-20 días.
¿Cuánto?
15-20 días San Clemente.
No, primero que yo decido a dónde me voy a ir. Si me tengo que ir.
Bueno, no venga aquí.
Claro.
Si usted sabe tanto, mátela a usted.
No, pero está bien, señor, pero ¿por qué me voy a tener que ir a San Clemente cuando yo vivo muy lejos, vivo en Lavallol?
Bueno, ahí tiene. Nosotros no atendemos la Lavallol.
Claro.
¿Por qué no atienden en Lavallol?
Por la misma razón que usted no va a San Clemente.
Pero a usted que le molesta...
Usted no va a San Clemente, nosotros no vamos a Lavallol. Ahí está. O me van a decir a mí dónde puedo ir a ver.
No, pero entonces se va a perder todos los clientes, señor. Así.
Sí, es verdad.
Sí, bueno, pero...
A perder además, 15-20 días es una barbaridad. ¿Ustedes se van a hacer cargo de mi alojamiento?
No, señor.
Pues yo tengo que irme a un hotel.
Agradezco que le matamos la sorpresa.
Claro.
No, me tengo que ir a un hotel.
¿Y sí, dónde va a ir?
15 a 20 días de hotel tiene un costo.
Y bueno,
iba con las hormigas.
Claro, iba con las hormigas dentro de la cama.
Claro. Bueno, pero usted
no. Y aprenda a convivir.
Sí. ¿Pero qué? Son cancheros, además.
No,
usted.
Bueno, pero.
No, exterminadores de hormigas.
Sí, señor, ya lo sé.
Cancheros al lado.
Sí.
Que arregle la cancha de bocha.
Mire, la verdad es que me parece un destrato el que estoy recibiendo.
¿Qué?
Un destrato que me avergüenza como argentino. Y me avergüenza como ciudadano del mundo.
Como peruano.
No, como ciudadano del mundo, la verdad. Que se pueda atender así. Y no les dé vergüenza. ¿Usted qué hace esa carita? ¿Pone
no,
carita?
No, la carita
no.
Y
no, bueno,
tenemos que cerrar.
Le quiero dar la jeringa.
Sí. Claro.
Tiene miel adentro.
¿Pero esta miel mata?
Sí.
Ah, bueno, entonces... Pero
lo único, bueno, úsela con cuidado, ya con esto...
Es grande esa jeringa.
Bueno.
Tenemos otra más grande si quiere.
No, bueno, pero... ¿Cuánto?
Eso para los clientes más viejos.
¿Cuánto rinde la jeringa? ¿Cuánto...?
Eso va en lo que la esperanza de cada uno.
No, pero no es la esperanza, sino... Si yo le digo, esto alcanza para matar cuántas hormigas... ¿Por cuánto tiempo me dura?
Usted cada vez que un jeringazo...
Claro.
Cuéntele 2.000 hormigas.
Ah, bueno, pero 2.000 hormigas no es nada igual.
Un jeringazo tampoco es nada.
Bueno, sí, está bien. Bueno, o sea...
Usted se pone... Antes de irse a dormir...
Sí, se pone a mirar los zócalos, todo.
Claro, empieza con la jeringa.
Cuando ve una hormiga...
Todo un recorrido.
Sí.
Y después se va a dormir lo más tranquilo.
Bueno, ¿y voy a ver las hormigas muertas al día siguiente?
Al otro día ve la hormiga muerta.
Sí.
Bueno.
Pero tiene que agarrar la hormiga, ponerle la aguja a la jeringa, ponerle el veneno a la hormiga.
Ah, cada hormiga, pero será con usted, me
encanta. Lo más difícil es inyectarla.
Claro, que se deje inyectar.
Chiquitita.
Sí, no tienen carne.
Las más fáciles son las de cola blanca.
Claro.
Sí. Porque usted lo ve y ahí la encaja la jeringa.
Claro. Sí. La de cola peluda era ella.
Sí, la cola peluda.
Claro, sí, se le queda ahí. Bueno, mire, la verdad... No, me siento satisfecho por el servicio que brindan, porque si es hormiga por hormiga.
Sí, todavía no se lo brindamos.
No, bueno.
No pagaste nada y ya no te sentís satisfecho.
La verdad es que no lo voy a contratar. Y además, como les dije, me parece que no atienden bien al público. La verdad.
¿Qué sabe usted?
No atienden bien al público. Yo realmente me voy, porque me voy a ir.
¡Qué mala onda!
Me voy. Y me voy... insatisfecho, frustrado,
sí.
No me sentí atendido.
¿Qué razón? Lo invaden las hormigas.
Es una vergüenza como atienden. Y no los voy a recomendar.
¿Sabe qué me hace acordar un personaje de la televisión usted? Ahora lo estaba mirando, por eso lo miraba fijo. Usted es muy parecido al Tinnitus, el de los dibujitos animados.
¡Hijo mío!
Bueno, ¿qué le parece?
Me voy a ir.
Si hacemos una pausa mientras el señor se marcha.
Muy bien.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Mecaco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches a cada uno de los integrantes del trío sin nombre.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
También a Gillespie, aunque
sí,
¿qué tal? Hemos visto antes. ¿Quieres ya pasar directamente a los pedidos que hay el día de hoy? Que
bueno,
llegado...
yo diría que sí, ya me he jurado que está.
Hay un bolillero más grande hoy.
Sí.
A verlo.
Que lo vamos a estrenar.
¡Mirá!
Tiene bolillas cuadradas.
Tiene
son cubos.
250 bolillas. Es el más grande que pude comprar.
Sí. Pero no tenemos 250 canciones.
No, se repiten. Ah, no, yo sé. Casi todas son Happy Ever in the Rain.
No, bueno. 250 bolillas.
A ver, saqué una.
Acá está. 21.
21. Bueno, 21 es Fat Bottom Milk Girls.
¡Oh! ¡De Queen! ¿Estás seguro?
Sí. Más o menos.
¡Qué bien!
Vamos.
1, 2, 3. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red light. Oh, you gonna let it all rain. The Fat Bottom Girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny man, never knew a good for man, but I knew life before I left my nursery, yeah. Left alone with Big Pop and E, she was such a lonely nanny, hippie woman, you made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the
Recuerde que el procedimiento para ser complacido con temas por el Trío Sin Nombre y el Sordo es enviar mensaje de WhatsApp al 11-6585-5580.
Muy bien.
Y así poder participar de esta fenomenal ronda. Por ejemplo, pide.
¿Qué va a sacar? ¿Va a tirar una
bolilla? ¿Cómo pide? No,
¿es con bolilla?
¿Con
bolillero?
Bueno, pensé que por ahí íbamos directamente con uno.
Digan basta.
¿Para algo compré un bolillero con 200?
Claro. No, siga, claro. Siga. Digan basta.
Siga, siga, un poco más.
Siga porque nos quedó corto el programa.
Devuelva bien.
Devuelva de abajo.
Listo. Seis.
Seis.
¿Estás seguro?
Sí.
Para mí es el 9.
Bueno.
Tiene razón.
No, ¿y esta raya?
¿Cuál es esa?
No, señor.
Lo felicito. Señor,
después hablamos.
No, por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, no, pues, yo me voy a levantar y me voy a... Estamos empezando el año y ya es así. Y la verdad, no. Tiene la raya. Tiene la raya porque sí. El 6 está apoyado.
La raya es como... ¿Cómo se considera?
Es verdad, cuando tiene el circulito apoyado en una raya,
tiene un guioncito.
No, la raya es que señala, ¿el abajo o el arriba?
Claro.
Es la base, la raya, no es el cielo.
La raya es abajo.
Para mí la raya es abajo.
Es abajo.
Como lo sabe cualquiera.
Pero por supuesto, señor, es el horizonte, la base, la tierra. Veo que cuando a usted le hacen un test psicológico,
sí.
Y le hacen dibujar siempre una casa.
Sí,
si usted dibuja la casa sin una raya
andando en bicicleta,
eso es una casa.
Sí,
tiene dos ruedas la casa.
Lo más importante, esta es la torre.
Bueno.
Y estas son dos macetas.
Eso es un mexicano visto de arriba.
Sí. No, usted tiene que dibujar siempre una raya, porque eso indica que es la base. Y que usted está con los pies sobre la tierra, es una persona firmada sobre sí misma.
¿Usted cómo dibuja la raya? A ver, dibuje la raya.
A ver, dibújela.
Mire.
Oh,
a mí me gusta hacer la gruesa.
Medio torcida.
¿Sí?
A mí me gusta hacerla de trazo grueso y firme.
Esa raya no se sabe si es arriba o abajo.
No. ¿Por qué? Porque la raya es en relación a otra cosa. Usted le tiene que dibujar algo a la raya.
Claro.
Porque si no, no se entiende.
La sombrea un poco.
Bueno, no es que la sombrea, sino le hace algo arriba y dice, bueno, ¿qué hay sobre la raya? Puede ser la pregunta.
Claro.
Y entonces dice...
¿Y por qué la hizo tan larga la raya?
Porque el papel es grande.
¿Dónde llega esa raya? Claro.
Sí. Bueno, mire, ya no recuerdo con qué pedidos estábamos.
Y con el maestro.
El 6 o el 9.
El 6,
increíblemente, es la fulana.
¿Y el 9?
También.
Por favor, qué pocas canciones.
Pero al revés.
Están todas repetidas.
Pero, bueno, vamos a ver.
Bueno.
Era afortunado en el querer, nunca fui desconfiado con la mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé de su andar, qué monumento churro aquel que en calidad nunca creí poder de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me iba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tarde y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé de su andar, qué monumento churro aquel que en calidad nunca creí poder de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa me equivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Recuerden que pueden hacer pedidos o sugerencias o dejar sus felicitaciones en el WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, con los prefijos, si está fuera del país, cada uno sabe, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno.
Muy útil su aclaración.
Es 54, Argentina, no. 9 los celulares, 11 Buenos Aires.
¿Argentina es la canción nueva?
No.
Está dando los prefijos.
54 salió.
Sí.
Se agitaba las pelotas.
Ni yo no lo moví.
Bueno, rápidamente sacamos otra bolilla. Es más largo este bloque que todo el programa.
Sí, señor.
¿Qué salió?
91.
¿91 o 16?
No, la raya solo vale.
Ya que no hay nada.
No. La raya solo sirve cuando hay un 9 y un 6. Si no, prescindimos de la raya.
Ah, bueno.
Hable por usted.
Mire, todo un palo.
Ah, qué bien.
Hable por usted.
No habíamos creado que era la raya.
No. Todo un palo le piden al trío.
Bueno, qué lindo. Lo
vino el indio.
Vino el indio. Sí, el indio, bueno.
1, 2, 3 y... Del futuro llegó hace rato todo un palo. Ya lo ve, veámoslo un poco con tus ojos del futuro. Ya llegó, yo
Estás llamando a un gato con silbido. Del futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. Es todo un palo, ya lo ves. Yo voy a entrenar, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí, ¿qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. Eso no.
Bueno, ya nos encandilan los brillos de la trompeta de Gillespie.
Sí, señor.
Así que habrá que hacer un tema con trompeta.
Con todo gusto.
¿Qué podría ser? ¿Esto lo puedo hacer a dedo yo? O
sí,
va a ser,
sí.
Las hojas muertas.
Así. Ah, con el maestro lo hacemos.
Sí, 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 sí. Bueno, compañero.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Bueno, amigues, tenemos que retirarnos. Quizás nos podemos ir con un tema homenaje al Uruguay, al fútbol uruguayo.
Ah, mire usted.
Anticipando nuestra inminente presencia de Montevideo.
Claro, claro, es verdad.
Sí, que señor. Va a ser el día 27.
27.
Piden el himno de Liverpool y podríamos marchar
bueno,
con esto.
Sí, señor. Si les